Shabbat Shalom, queridos amigos. Bueno, hoy es un Shabbat muy especial. En general, siempre hablamos en Shabbat de lo que sucede en el calendario hebreo. Y hoy es Shabbat, Parashá de Barín, pero también es 9 de Av. Y por ser Shabbat, todas las especificaciones que se prevén para el 9 de Av son empujadas hacia el día siguiente, porque Shabbat es un día de festejo y es la gran mitzvah. Entonces, Shabbat es como que se pone por encima de cualquier cosa que suceda en el calendario hebreo, a menos que coincida con Yom Kippur. Si Shabbat y Yom Kippur caen el mismo día, de hecho a Yom Kippur se le dice el Gran Shabbat, entonces es el único día del año en el que se ayuna en Shabbat, cuando coincide con Yom Kippur. Pero de resto, nunca, nunca, nunca se ayuna en Shabbat. Ok, entonces, vamos a comenzar con el enunciado de la Parashá de Barín y vamos a entender por qué siempre de Barín se relaciona, precede o coincide con esta fecha. Dice así: estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel al oriente del Jordán. Ya saben que Devarim, o Daber, Debar, quiere decir palabras o quiere decir cosas también. Porque es como decir, bueno, Moshe le dijo todas estas cosas a la gente de Israel. Ahora es importante entender que estamos comenzando un nuevo libro de la Torá, que se llama Mishne Torah, es decir, la segunda Torah, también conocida como la Torah de Moshe. ¿Por qué? Porque en los otros libros siempre ven que dice Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, es decir, es Dios el que le habla a Moshe. Y esta porción comienza diciendo Ele Hadevarim Asher Diber Moshe, es decir, fue Moshe el que habló a todo Israel cuando estaban al oriente del Jordán. Vean que no dicen los Bené Israel, porque Bené Israel son los hijos de Israel, pero en este momento no es Dios quien está hablando, sino Moshe. Entonces los Bené Israel no son hijos de Moshe, sino son hijos de Dios. Entonces es Moshe quien le está hablando a toda la asamblea de Israel. Están a punto de entrar al Jordán y están a 5 semanas de la partida de Moshe de este mundo. Vean que también en la Torah aparece la parte del espacio-tiempo, es decir, nos dicen qué fecha están y todo esto. En fin. ¿Por qué esta porción coincide con Tisha B'Av? Porque vean que en el capítulo, ahí está, en el capítulo 1:12, vean cómo empieza. Eija, esalevadi tojahem, umaahem, bedibehem. ¿Qué quiere decir esto? Ahí Moshe está expresando un reproche o una lamentación, algo que él lamenta, y Eija quiere decir lamentaciones. Por eso es que la lectura que se hace para entrar a Tisha B'Av es el libro de lamentaciones. Ok, entonces, de hecho, cuando se canta la Torah, en este pasaje, justo este versículo, se canta con el acento de lamentaciones, no es con el acento normal de la Torah, sino como que si una persona estuviese llorando. Y por eso Devarim siempre coincide con la Torah. La pregunta es, ¿por qué Moshe ha esperado 40 años para desahogarse? Porque están a punto de entrar ya los que salieron de Egipto y los que eran una carga para Moshe murieron, ahora son una nueva generación y Moshe a estos les está reprochando lo que hicieron sus padres. ¿Qué culpa tienen estos pobres seres que son, vamos a decir, la generación que sigue a la salida de Egipto? Moshe, dicen los sabios, sabía que esta gente era la reencarnación de todas estas personas que salió de Egipto. Y les está haciendo como una especie de recapitulativo de todo lo que hicieron para que no se les olvide, porque cuando uno entra a este mundo y uno viene a una nueva encarnación, se nos olvida todo lo que pasó en nuestra vida pasada. Entonces Moshe se los está recordando y tiene esta especie de amargura o esta especie de lamento de que él siente en verdad que fue una misión fallida. ¿Por qué? Porque esta gente que salió de Egipto eran los que tenían que haber entrado en Israel. Todo estaba previsto para esa manera. ¿Pero qué pasó con esta gente? Que esta gente se montó en una dimensión de sus múltiples opciones, en uno de sus multiuniversos, y decidieron hacer las cosas de otra manera. ¿Qué nos enseña esto? Que cada uno de nosotros siempre, a lo largo de su vida, va a tener diferentes episodios en donde se puede montar en una dimensión diferente, la cual está predeterminada para él. Porque la Kabbalah nos enseña que tenemos multiversos y todo lo que está escrito en esas líneas del tiempo está predeterminado, y nuestro libre albedrío se ejerce cuando escogemos a qué pasillo vamos a meternos y qué es lo que vamos a recorrer en cada uno de esos pasillos. Entonces es como que si después de tanto tiempo Moshe puede decirle a esta gente: yo cargué con todos ustedes y prácticamente escogieron el camino duro y el camino difícil. Y es algo que Moshe inclusive se va a llevar a su sepultura, pero todos los sabios saben que es lo que va a hacer que venga nuevamente su alma a este mundo, porque es una misión inconclusa. Y esa es la supuesta alma Mashiach que todos estamos esperando. Entonces, ¿qué nos enseña esta parashá de Barín? Porque tenemos mucho que hablar sobre el 9 de Av, pero ¿qué nos enseña de Barín? De Barín nos enseña que los reproches nos los hacemos nosotros mismos. Moshe representa nuestra alma. Pero ¿de qué sirven esos reproches? No sirven de nada si esto viene desde un espacio de reproche justamente. Esto tiene que venir de un espacio de reflexión, tiene que venir de un espacio de retrospección. ¿Por qué? Porque nosotros somos mitad papá y mitad mamá. Así que si nosotros queremos ver cómo nuestra historia se desarrolla, tenemos que observar a nuestros ancestros para poder saber cómo estamos repitiendo la película que ellos dejaron inconclusa. Cuando nos damos cuenta de eso, es cuando podemos saltar a un multiuniverso diferente. Pero mientras no nos demos cuenta de eso, nosotros seguimos el camino trazado por nuestros ancestros. Así que la gran lección de esta porción es: observa cómo estás repitiendo los patrones de tu propia vida, que son a la vez una repetición de lo que tus ancestros han hecho de una u otra manera. No tiene que ser la misma forma, no tiene que ser la misma película, pero cambian el escenario y en el fondo el patrón psicológico es el mismo. Una mujer que es abandonada por su marido, por ejemplo, sus hijos de una manera viven el abandono o viven lo opuesto. Siempre uno actúa por oposición o por imitación, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo repetimos patrones de conducta. Por ejemplo, una persona que es controladora y que necesita tener todo bajo control, se busca una pareja que va a ser una carga para esa persona. ¿Por qué? Porque ella necesita controlarlo. Entonces, siempre va a ser una carga, siempre va a sentirse inferior a esa persona, el que está con ella. En fin, cambia de pareja y va a tener a otro físico, va a tener otras condiciones, va a tener una persona con otro carácter, pero siempre ella se va a sentir en posición de poder porque es controladora. Y ese patrón psíquico lo va a ir repitiendo una y otra vez. Si no quieres que eso te pese en tu vida, tienes que cambiar de dimensión. Tienes que pasarte a un universo en donde sueltes el control. Así de simple. Y de la manera en cómo vamos sanando nuestros patrones psicológicos o psíquicos, en esa manera vamos montándonos en universos paralelos que van trazando un destino diferente. Y de eso se trata la sanación. Entonces, tenemos que este Shabbat coincide con el 9 de Av. La pregunta que voy a hacer ahorita y que será contestada al final es: esta fecha y todo lo que hemos vivido a partir del 17 de Tamuz, ¿es superstición o tiene una base científica? ¿Es algo creado por nosotros o es imaginación? Porque si nos ponemos a ver las efemérides, todos los días pasa algo, ¿verdad? Está muy claro. Lo que es difícil es que eventos exactamente iguales se repitan en el mismo día con una exactitud y con mucha precisión. No sé si vieron las noticias, pero ayer anoche Israel recibió 100 cohetes debido a que recibieron el pitazo de que los terroristas estaban preparando un ataque. De hecho, ese ataque ya lo tenían listo y ellos decidieron atacar primero, cosa que pasa raramente porque Israel lo que hace siempre primero es defenderse antes de atacar. Entonces ellos ahorita tenían la localización del jefe de Hamás y pues decidieron atacar primero, y en respuesta pues anoche les enviaron 100 cohetes que fueron todos interceptados, pero era un ataque que estaba previsto para este Shabbat justamente porque estaban, pues se supone que estamos en un periodo de bajo perfil en el que el sistema de defensa normalmente está vamos a decir, en pausa o en reposo, pero ellos tuvieron ese pitazo. ¿Qué es lo que sucede entonces en esta fecha? Cuando el Alef Bet se unen, se revela la unidad dentro de su casa. Se revela la voluntad del Creador. Por eso los sabios dicen que no pasa nada en este mundo y sobre todo no ocurre ninguna catástrofe que no esté aprobada desde el cielo. La pregunta es, ¿por qué Dios aprobaría destruir su propia casa? ¿Acaso no fue él quien construyó el Mishkan? Y la pregunta más importante que yo siempre me he hecho es, si nadie se podía acercar al Mishkan, ¿cómo fue posible que se destruyera el templo? Cuando se leyó la Haftará esta mañana en la sinagoga fue que entendí, porque la Haftará fue el primer capítulo de Isaías. Allí Dios o Isaías está en contacto con Dios y Dios le dice, ¿hasta cuándo me van a traer sacrificios hipócritas? Estoy cansado de que traigan sacrificios y que creen que los pobres animales van a pagar sus deudas y ustedes van a continuar pecando. Estoy harto, decía Dios, de sacrificios, estoy harto, tengo la grasa, ya no la soporto, ya no soporto el olor del incienso, porque todo esto está lleno de hipocresía. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que Dios, antes de que el 9 de Av sucediera, se fue retirando. La presencia divina se retiró y por eso el 9 de Av sucedió. O sea que no hay causa sin efecto. La Cábala nos revela que la evolución del mundo es como el crecimiento de un bebé. En principio, el bebé necesita de los padres para alimentarse, para educarse y para abrirse camino en la vida. Luego llega la época de la adolescencia en donde el joven, que antes era un bebé, cree que ya se las sabe todas como buenos adolescentes y que todos los demás están equivocados. Es a partir de esta etapa en donde comienza a hacerse responsable de sus actos y cósmicamente la ley de causa y efecto se pone en actividad. Luego viene la madurez, que es la etapa de la plenitud del ser humano. Lo cierto es que mucha gente se va de este plano en la etapa de la adolescencia, se va sin cumplir con la etapa de la edad adulta y así se vayan a los 80 años, se siguen yendo en esta etapa de la adolescencia almática, de esta persona que inconscientemente no se ha dado cuenta de todo lo que es responsable en lo que ha hecho, en lo que ha sido su vida. La mayoría de las personas se quedan en un estado de rebeldía sin comprender el porqué de la existencia y resentidos de la existencia, básicamente. En la historia de la evolución humana, la destrucción de los templos representa esta etapa de la adolescencia del ser humano. Y poco a poco vamos hacia la madurez como conciencia colectiva. A eso se debe la elevación de la conciencia generalizada que vemos últimamente y la fascinación que la Cábala despierta en la gente. Porque cuando la gente empieza a escuchar palabras de Cábala, su alma las reconoce y empieza a sentir este interés, este llamado para llegar al grado de madurez que naturalmente tendría que suceder. Ahora, es importante entender cuál es el momento original que revivimos en la rueda del tiempo en Tisha B'Av. Fíjense que en Kábala aprendemos que el 9 de Av es uno de esos días que pueden determinar lo que será nuestra vida en este próximo año, porque el Tisha B'Av es la conmemoración del año nuevo del ego, su nacimiento, quien es conocido bíblicamente como el ángel de la muerte. La pregunta pertinente es, ¿cuándo fue que nació el ángel de la muerte? Para entenderlo tenemos que ir al Génesis. Tomen su Torá y busquen el capítulo 3, versículo 9, que dice así: y llamó Dios el Eterno preguntándole, ¿dónde estás? En hebreo dice, Vayikra Adonai Elohim el Ha'adam Bayomer Lo Ayeka. Ahora quiero que vean esto. Ayeka se escribe Alef, Yud, Haf y Hei. El 9 de Av leemos el libro de Lamentaciones, Eija. ¿Y cómo se escribe en hebreo Eija? Alef, Yud, Haf y Hei. Sin olvidar que Lamentaciones es el libro del profeta Jeremías. Con esto los sabios nos están diciendo que Eija, Ayeka, es el momento de la vergüenza de Adán, que no es otra cosa que es el primer espacio que se produjo cuando el hombre decidió separarse de Hashem. Ayeka quiere decir, ya no te veo, te fuiste, te escondiste, te separaste. Y de hecho el profeta Jeremías nos dice que el ángel de la muerte se originó al momento de la caída de Adán y Eva. Entonces se abrió la primera brecha, que fue la vergüenza, y esto ha traído todos los acontecimientos históricos que conocemos. Pero el asunto es que esto estaba como predeterminado o predestinado. Es decir, Adán y Jabá tenían que tener esta caída porque el hombre estaba en estado prácticamente animal. Y Adán y Jabá representan a los prototipos. El Adán Kadmón, más bien, que tenía a Adán y a Jabá interno, representan el prototipo de hombre perfecto al cual tenemos que llegar. El hombre estaba en la especie que hoy en día es hombre, estaba en estado de desarrollo, en estado de evolución. Entonces esta inteligencia de hombre desciende a este mundo para encarnar dentro de este cuerpo animal y comenzar el proceso evolutivo. Así que es como que si el ángel de la muerte existía previamente, antes de que esta caída sucediera, porque la caída estaba predeterminada para que se forme esta especie que un día va a regresar al Creador, que es dentro del plan de la evolución del ser humano. Ahora, ¿por qué Jeremías fue quien escribió Lamentaciones? Cuenta la historia que Hashem sacó a Jeremías de Jerusalén para poder destruir al templo, porque Jeremías era tan fuerte y poderoso que su sola presencia protegía a la ciudad. Cuando Jeremías regresa, ve la ciudad encendida en llamas, la destrucción y desolación por cada rincón de Jerusalén. Inmediatamente le entró el estupor porque supo que si la ciudad estaba en estas condiciones era porque el templo ya había caído. Preso del horror, fue hasta el monte del templo y vio la destrucción de todas sus esperanzas derrumbada entre las inmensas piedras que dejaban ver las ruinas que quedaban del Betamigdash. Jeremías llora desconsoladamente y abraza las piedras del templo. Entonces, cuenta la historia que Platón, el famoso filósofo griego, lo vio llorando y le dijo: usted, judío de Jerusalén, ¿por qué idolatras a una piedra si esto está en contra de tu religión? Jeremías no respondía porque el llanto no se lo permitía, él estaba sumergido en su llanto. Platón le dijo: he venido buscándote porque tengo muchas preguntas que yo mismo no puedo responder. Jeremías se calmó, se sentó sobre una de estas piedras y le dijo: ¿en qué puedo ayudarte? Platón entonces comenzó a cuestionarlo sobre la existencia, sobre el universo, etc. Cuando Jeremías terminó una clase magistral y le solucionó todas las interrogantes, Platón le dijo: estoy sorprendido de la inmensa sabiduría que tienes. Entonces Jeremías le dijo: hace rato me preguntabas por qué yo lloraba sobre una piedra. Pues bien, esa sabiduría que tengo me la enseñó esas piedras, que edificadas eran el recinto de la Jojmá, que era una fuente abierta para todos y que se ha cerrado el día de hoy. Es por eso que lloro, porque el mundo ha quedado en tinieblas. Y de allí, mis amigos, es que sale el libro de las Lamentaciones. Lo cierto es que en Tisha B'Av debemos vencer los desafíos o más bien vamos a decir que a lo largo de nuestra vida tenemos desafíos constantes y no siempre coinciden con Tisha B'Av. Esto puede pasar en enero, en febrero, en marzo, en abril. Pero ¿qué sucede? Que nosotros estamos constantemente en una pelea o en un combate, más bien, en un combate entre nuestra alma y el oponente. Y todo el tiempo estamos venciendo desafíos, pero nuestras mitzvot, todo lo que hacemos, nuestras oraciones, nos ayudan a fortalecer al alma para ir venciendo esos desafíos. En Tisha B'Av, el oponente tiene el permiso de pasar por todas las dimensiones del árbol de la vida y llenarse de la luz que ese día le estamos dando a la Sefirot. Es por eso que estamos haciendo un ayuno. Ahora, ¿qué sucede cuando esto coincide con Shabbat? Shabbat viene siendo como una cobija que cubre al día, que lo protege. Pero el mismo día vimos que en la parashá está una lamentación. Entonces es como si lo positivo está cubriendo lo negativo. Y mañana, a partir del momento en que hagamos el ayuno, es lo negativo que va a cubrir a lo positivo. ¿Por qué? Porque lo positivo es que nuestra alma está tomándose esa fuerza que necesariamente el ego se toma, porque tiene ese permiso para hacerlo y se lo toma en la mayoría de la humanidad, pero nosotros la estamos guardando para el alma con todo lo que hacemos. Por eso yo digo que Tisha B'Av es el Día Mundial de las Lágrimas, pero los sabios que ven más allá de la percepción física lo consideran un día de júbilo. La historia de Rabbi Akiva es muy famosa, en donde después que el templo ya había sido destruido, Rabbi Akiva parte hacia Roma porque tenía toda la intención de implorar piedad, porque decía: bueno, ya destruyeron Jerusalén, ya hicieron todo lo que querían, ¿por qué no nos dejan vivir tranquilo? Ya sitiaron Jerusalén, la destruyeron, déjennos en paz, déjennos comer, déjennos vivir. Eso era lo que Rabí Akiva quería hacer. Cuando llega a Roma, ve aquella ciudad impresionante, llena de abundancia, y él no podía entender por qué, o el que estaba con Rabí Akiva era más bien quien no podía entender por qué esa necesidad de destruir Jerusalén, si no tenían todo, o sea, vivían en el lujo, era un imperio, ¿qué necesidad tenían de destruir Jerusalén? Porque no era un deseo de conquista, fue realmente destrucción total. Los dejaron sin comida, los dejaron sin nada. Y Rabí Akiva, cuando ve todo aquello, comienza a reír y a reír y a reír a carcajadas. Y aquel hombre, el que acompañaba a Rabí Akiva, estaba atónito y decía, pero ¿por qué ríes? Y él decía, porque ahora me doy cuenta de que esto es el principio de la redención. Y no es un día en el que tenemos que llorar, sino sonreír, porque quiere decir que el Mashiach ya viene. De hecho, dicen que el Mashiach nace un 9 de Av. No sabemos si ya nació, pero va a nacer el 9 de Av como este símbolo de que esta conciencia del alma que va a hacer que el mundo llegue a la redención, pues nace dentro de esta cobija del mal. Está como dentro de este día en el que Hashem le permite al oponente pues llenarse de luz. En fin, nosotros no podemos entender cuán importante es la desaparición de el templo o de los templos, que es lo que realmente se lamenta profundamente. Porque como no hemos podido sentir lo que significa la presencia divina, no podemos comprender de qué se trata. Lo que más podemos lograr percibir es cuando visitamos a un sadiquín en su lugar de reposo. En ese momento sentimos aquella increíble emoción que nos llega al alma y que el alma se hace una con el cuerpo. Es como que si el alma, donde está escondida, sale y se nos hace piel y podemos sentir la vibración del sadiquín en todo nuestro cuerpo. Si esto es con un sadiquín o con los sadiquín, ¿cómo será con la presencia divina tal y como sucedía en aquella época? Así que cuando pensemos en la destrucción del templo, debemos, los que han tenido esta experiencia, Baruch Hashem, de sentir a un sadiquín, podrán más o menos comprender lo que significa la destrucción del templo. Entonces Tisha B'Av es la renovación del deseo de estar bien y de amar el Shalom, porque el problema es que el ser humano psicológicamente está apegado a sus dolores, los termina amando, los abraza y los protege de aquel que los quiere destruir, de aquel que se los quiere arrebatar, de aquel que quiere que cambiemos. Y de allí viene también el reproche de Moshe a los hebreos. Es como, mira, despierta, pero la gente no quiere. Quiere proteger a su estado psicológico, a su estado psíquico. No sé. En fin. Lo cierto es que mientras estemos apegados a ellos, las raíces del árbol de la vida que están en nuestros intelectos no pueden extender sus raíces hacia nuestras emociones. Fíjense que un cerebro rebanado es como los arbustos de los, del brócoli o del coliflor. Vean ahí esa imagen. Son pequeños árboles como si fueran raíces que van uniéndose a la columna vertebral. En sí mismo hay un gran árbol y cada pequeño pedacito es también una, un fractal de ese árbol. Así que es como ver un gran árbol de la vida en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces estaría de nuestro cuello hacia abajo, en el tronco. Así que de allí entendemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal está dentro de nosotros, no está afuera. Entonces, Tisha B'Av es el día en la que todas las puertas psíquicas y biológicas que tenemos se abren para que se llenen de vitalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de cómo nos manejemos en el mundo material, cuánto de nuestra animalidad será alimentada. Esto evidentemente repercute en nuestra vida porque estamos llenos de proyectos, de deseos de prosperar y de madurar. Y la batería que tenemos para ello se llama alma, quien debe ejercer su control sobre el cuerpo para poder dirigirlo convenientemente. El problema es que nuestra alma está conformada por sustratos, o lo que es lo mismo, ella vive en diferentes dimensiones. Y hay dos dimensiones que están contaminadas por polución psíquica. No sé si en español se usa la palabra polución, contaminación, que es lo mismo. Y esta polución psíquica afecta a el nefesh y a el ruach de el nefesh. Entonces, si el cuerpo es quien recibe toda la vitalidad, esta usará solo en la parte biológica esta energía y también se gastará en el orgullo, en la envidia, en los conflictos amorosos, en los conflictos familiares, en enfermedades, en depresión, en decaimiento, en tristeza, en confusión, etc. Porque la función del animal no es solo alimentarse y procrear, sino hacer prevalecer su fuerza por encima de los otros, de dominar sin importar cómo y por qué. Porque en la jungla el más fuerte y el más astuto sobrevive contra el más débil. El animal tiene la voluntad de satisfacer el deseo bestial instintivo, así no sea moral, así no sea bueno o no sea malo. Pero el ser humano, mis amigos, es una especie diferente. Ciertamente tenemos esta parte animal que tiene el poder de balancearse entre los dos polos. Y esto no es diferente a las criaturas animales, pues tienen cierta inteligencia como todos los animales, pero en el ser humano nuestra voluntad está religada a nuestra inteligencia y por eso la inteligencia se hace más sofisticada. Por eso se llama oponente o yetzer hará, que quiere decir inclinación al mal. En otros términos, esta voluntad de construir algo nace del punto de partida de la destrucción y de allí podemos entender cómo Rabí Akiva estaba lleno de alegría cuando se dio cuenta que la destrucción del templo significaba la reconstrucción de un nuevo futuro. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que solo el que carece de algo tiene deseo de adquirir ese algo. El deseo de estar bien, el deseo de superarse, de crecer y de prosperar, parte de la mala calidad de vida, parten de los problemas, de las tristezas, de las carencias económicas, de las carencias amorosas y filiales. es importante entender que el proceso de reencarnación es bastante complejo, pues cada día de nuestra vida está predeterminado y atado a un ángel en específico. Sin embargo, como les dije, hay un multiverso también en el que nuestros días siguen predeterminados, pero cada multiverso o cada pasillo está determinada de una manera diferente. Somos nosotros los que escogemos cuál vía tomaremos a través de nuestro libre albedrío. Entonces, cuando nacemos hay una especie de convenio o contrato que nuestra alma firma con el Yetzerá Tov y con el Yetzerá Rá, de modo que cada uno nos impulse y nos ayude a desarrollar el programa de nuestra alma y resolver nuestro tikkun, para así movilizarnos en las distintas evoluciones que van desde lo más bajo hasta lo más elevado. Y hablo evoluciones en plural porque en una misma vida podemos saltar a diferentes dimensiones. Entonces, nuestro libre albedrío se desarrolla y va creciendo en voluntad entre estas dos polaridades y en varias posibilidades dimensionales. Fíjense algo. Esta semana estuve viendo documentales científicos, ya saben que veo mucho, y me impresionó mucho que la ciencia comprobó lo que está escrito en el Génesis. Aquí tengo mi Torah porque no lo puse en ninguna diapositiva. Se los voy a leer, donde dice: en principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Ahora quiero que vean lo que hizo que Einstein ganara el premio Nobel. No fue la teoría de relatividad, sino el principio de sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Él, se los voy a hablar con un ejemplo. Imagínense, antes de toda la existencia, que existe una manzana. La manzana no tiene gravedad porque todavía no hay existencia. Entonces la manzana está flotando en el espacio, en la nada, ¿verdad? Esta manzana se va a encontrar con otra nube de manzana, como si fuera una nube de meteoritos, imagínense, una nube de ondas de frecuencia. Como no hay gravedad, esta manzana pasa a través de esa nube de manzanas y no choca contra esas nubes de manzana porque hay tanta densidad en la atmósfera que ella pasa a través de ella sin que se toquen. Ninguna de las manzanas se tocan entre una y otra porque es muy denso. Es como cuando uno está debajo del mar. Si uno trata de aproximar debajo del mar dos objetos, hay una resistencia. ¿Por qué? Porque la densidad del agua hace que hay una fuerza que ejerce una fuerza de repulsión. ¿Qué es lo que descubre Einstein? Que cuando la luz se reveló desde el centro de la manzana, se formó la fuerza de gravedad, y es eso lo que hizo que una manzana atrajera a las otras manzanas para formar una gran masa redonda llamada el planeta de manzanas. Entonces, el gran maestro de nuestro mundo no es la gravedad, es la luz. Es la luz la que hace que la gravedad se active, que se activen los fotones, que se activen los protones, que se activen los electrones y que se produzca la materia. Y eso está escrito en el Génesis. Yo estoy maravillada, porque, bueno, Einstein era judío, pero ¿cómo él tuvo esta genialidad de detectar? No sabemos si fue por su genialidad, si fue porque lo estudió en la Torá, pero él logró desarrollar esta ecuación que demostraba esta realidad. El asunto, mis amigos, es que no podemos avanzar espiritualmente si el cuerpo se impone sobre los deseos del alma, si nos falta voluntad y determinación. Por tal razón, en este día, que es el día de mayor fuerza para el ego, somos nosotros los que decidimos no darle ningún tipo de luz a la clipa, ya que tomamos ventajas sobre ella. Por eso ayunamos, leemos el libro de Lamentaciones, de modo de vaciar nuestra clipa durante este día en el que el oponente tiene la mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el oponente vive en el cuerpo. El oponente, y ya saben que una de las cosas más difíciles de controlar es el apetito o la gula. No el apetito, es la gula, el deseo de comer. Es lo que produce grandes enfermedades. ¿Por qué? Porque el oponente tiene más fuerza dentro de nuestro cuerpo y a través de la gula nos cuesta mucho más controlarlo. Porque uno sale para la calle y uno ve toda la cantidad de cosas deliciosas que hay y se te hace, es como que si sintieras que él te atrae para eso. Por eso es un día en el que uno está tranquilo, lo único que hace es uno ver películas, puedes ir al cine si quieres, pero te alejas de las cotufas y del refresco. En fin, es un día en el que en verdad toda esta necesidad de llenarse la boca, es vacaciones, la gente toma, la gente come, es decir, tenemos este gancho, que nosotros somos como el pescado, que el oponente nos lanza el anzuelo y nosotros nos enganchamos de cualquier cosa que esté pegada en él. Y una de las cosas que más lo debilita es el ayuno. De hecho, los sabios, cuando quieren revelar luz sobre alguna situación que no entienden, ayunan para que esa energía que utiliza el cuerpo en la digestión y todo esto sea utilizada para revelar luz. En fin, los cambios y las correcciones que haremos durante el próximo año se nos facilitan o se nos dificultan dependiendo de las acciones que tomemos en el día. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es esto una superstición o esto tiene una base sólida? Porque religiosamente, ¿verdad? Se nos manda a correr Tisha B'Av al día siguiente. Pero en el calendario hebreo Tisha B'Av es hoy. Y también religiosamente se nos manda a comer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene alguna validez? O sea, técnicamente ya mañana no es Tisha B'Av. Pero ¿por qué hacemos esto? Muchas cosas sucedieron a lo largo de la historia. Pero resulta que en los meses de verano, en los meses de junio, julio, agosto, el fuego se exacerba en nuestro organismo. Y durante el resto del año hay un equilibrio del fuego, que es el elemento que más nos incita a colocarnos en nuestra posición de defensa, el que más nos incita a el modus supervivencia, y el fuego se exacerba durante esta época porque la temperatura es como un punto adicional de la naturaleza que tiende a aumentar nuestro fuego interno. ¿Qué quiere decir esto? Que nos volvemos más frágiles, porque tenemos un desequilibrio interno debido a la gran cantidad de fuego que, con el que estamos lidiando, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, hay un fundamento biológico por el cual en esta época nos hacemos más sensibles para caer, para generar conflictos, para generar dificultades. Y de allí viene que Adán y Eva caen un 9 de Ab. De allí viene que el pueblo de Israel fue condenado a morir en el desierto durante 40 años, porque estaban tan frágiles, estaban tan llenos de miedo, estaban tan llenos de arrogancia, tan llenos de deseo de imponerse sobre el otro, estaban en modos supervivencia, que los más frágiles se dejaron arropar por los más fuertes y se creó esta primera caída colectiva. Porque si bien Adán y Jabá fue una caída individual, el 9 de A fue una caída colectiva, ¿verdad? Pero el asunto que esto no afecta solamente al pueblo hebreo, esto afecta al mundo entero, y lo podemos ver en las efemérides del verano del año. Si bien vamos a ver que suceden muchas cosas que tienen relación con el fuego durante todo a lo largo de toda la historia de la humanidad, durante esta época. Ya saben que el 9 de Ab, los babilonios, por orden del rey Nabucodonosor, destruyeron el primer templo, causando con esto el gran exilio judío, el primero, que representó años de sufrimiento. El asunto es que el mundo quedó a oscuras. La presencia divina, después de la recepción de la Torá, se retiró del mundo. Hay que ver lo que esto significa. Que todo lo que sucedió en Egipto, las 10 plagas, la apertura del mar, el maná, todo lo que sucedió, el pozo de Miriam, las nubes de gloria. O sea, es increíble que nada de esto fue retenido por esta gente, que perdió su memoria tan fácilmente, que fueron tan frágiles como para dejarse arropar. ¿Pero por qué? Porque ellos venían de una condición de esclavos, así que era muy fácil dominarlos. Entonces, de alguna manera es comprensible que haya sucedido esto. Lo que nos dejó esta primera destrucción fue muerte, fue hambre, fue enfermedad. Se comenzó a conocer la tristeza y la pobreza. Pero lo que es menos comprensible es la segunda destrucción del templo, que fue más o menos 500 años después, 700 años después, entre 500 y 700 años después, cuando los romanos lo destruyen. Después de esta destrucción, ya han pasado 2000 años y el templo no se ha reconstruido. Pero aquí la crueldad fue sin precedentes, porque el origen de esta destrucción fue el sinat hinam, el odio gratuito, entre los miembros de la comunidad que resguardaba la Torá. Y por eso 24.000 coanim fueron degollados. Adolescentes y niños fueron asesinados. Las madres asesinaban a sus hijos porque los romanos los obligaban a comerse la carne de sus hijos. Es decir, fue algo supremamente despiadado. Luego, en esta misma época, el 9 de Ab, los romanos detuvieron la revuelta de Bar Kokhba. En esta revuelta muchos judíos perdieron la vida y fueron expulsados de Judea de manera definitiva, es decir, se destruyó Jerusalén. Y esta revuelta fue liderizada por Rabbi Shimon Bar Yochai y su maestro Rabbi Akiva, pero fue un fracaso porque el día 9 de Av los romanos destruyeron esto justamente porque estaban desunidos. Luego el 9 de Av de 4856 se inició las primeras cruzadas y los judíos se encontraron en una lucha desesperada por defenderse de los templarios sobre crueles matanzas. Lo de las cruzadas fue terrorífico también. El 9 de Av del año 5151 fue destruida la judería de Valencia y fueron obligados los judíos a reconvertirse al catolicismo, tratando de que desapareciera la identidad judía. Y esto tiene gravedad no porque eran los judíos, sino porque fueron los judíos los que recibieron la Torá. Y en el 1249 se quemó un Talmud completo en diferentes partes del mundo, inclusive aquí en Francia, ahí en Notre Dame, esa iglesia que se quemó, allí fue quemado el Talmud. El 9 de Av del año 5252, los judíos fueron expulsados de España y ya en la Sefarada desapareció, la Sefarada de España desapareció. El 9 de Av se inició la Primera Guerra Mundial, mis amigos. Un 9 de Av del año 5702, es decir, el 23 de julio de 1942, se inauguró el primer campo de exterminio, el primer campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no afectó solo a los judíos, también a los incapacitados, a las personas de color, a los ancianos que ya no eran productivos, a los niños, en fin. En esta guerra se perdieron 85 millones de vidas. El 9 de Av del año 5754, en Argentina se produjo un atentado que ocasionó la muerte de 85 personas. Ahora, si buscamos, como les dije, las efemérides de julio, agosto de la historia, veremos la cantidad de acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad y que ha sucedido en las 3 semanas de Bein HaMetzarim. De hecho, la toma de la Bastilla, aquí en Francia, que fue el inicio de la Revolución Francesa, sucedió un 20 de Tamuz. Allí se acabó la monarquía, fue el inicio de la Revolución Francesa, se acabó la monarquía y pues la monarquía en aquella época se destruyó porque realmente lo merecía, o sea, merecía que fuese destruida, pero al mismo tiempo la monarquía era un estatus que podía producirle mucho dinero al pueblo si es bien utilizada. De hecho, la monarquía de Inglaterra, sin entrar en polémicas quiénes son, cómo son, esa monarquía produce millones de dólares a el pueblo, al país, en recuerdos, en cosas turísticas, produce millones de millones. Y la Francia pudiera también, además de todo lo que ya tiene, pudiera también tener este ingreso, con lo cual mucha gente tendría menos cantidad de impuestos que pagar. En Francia quiero que sepan que nosotros pagamos el 80% de nuestro ingreso, será en impuestos, porque no solo pagamos el impuesto del año, sino cada vez que compramos pagamos impuestos. El año, como les digo, en el año pagamos el impuesto para el que tiene vivienda propia, paga un impuesto de vivienda propia y también paga un impuesto porque está alquilado, paga un impuesto por tener televisor, en fin, aquí se paga impuesto por todo. En fin, en resumen, en Cábala aprendemos que el 9 de Ab es uno de esos días que pueden determinar lo que será nuestra vida en Tisha B'Av. No podemos en ningún caso negar la fuerza del oponente. Al oponente no se le enfrenta. Al oponente se le contorna, se le uno busca desviarse, uno busca írsele por de un ladito, porque es una guerra que está perdida antes de comenzar. A él se lo reconoce y se le da su parte. Por eso en el baño no hacemos lectura de Torah, ni ponemos nombres divinos, ni metemos libros sagrados allí, porque ese es el sitio del oponente en la casa. El sitio del oponente en el mundo es Mitzrayim, que está identificado como Egipto, pero en realidad, metafóricamente, es la estrechez de nuestro pensamiento, que es el nivel colectivo. El diezmo es la parte de nuestro salario que tiene el aspecto de muerte, y por eso lo sacamos, para que ese aspecto no contamine el resto de nuestro salario. Cuando hacemos la jalá, sacamos este pedacito de Areitzu jalá para sacarle el aspecto de muerte a la jalá. Cuando lo vamos a picar, le damos un pedacito al oponente antes de comer el pan, antes de bendecirlo. En el libro de Vayishlach, se nos cuenta la historia de la batalla que libró Jacob con el ángel de la muerte. Ellos pelearon toda la noche y Jacob ganó la batalla. Pero ¿por qué Jacob se enfrentó? A pesar del miedo que tenía y a pesar de todo lo que había hecho. Porque Jacob estaba completo. Eso nos lo dicen los sabios. Pero no es nuestro caso. Lo cierto es que Jacob ganó la batalla porque la resistió. No porque tenía más fuerza que el ángel de la muerte. Él simplemente resistió. Y antes de irse, el ángel de la muerte hirió a Jacob en el nervio ciático. Los sabios dicen que esto sucedió también un 9 de Ab. Pero en este caso Jacob ganó, salió herido, porque él hizo votos al Creador que no había cumplido. Recuerden el sueño de la escalera, él prometió allí el diezmo y no había cumplido. Y por eso sale herido. Él le faltaba esta parte, ahí tenía una debilidad en su creencia económica y por allí fue por donde el oponente lo hirió. A donde quiero llegar con esto es que entendamos que cada nervio tiene relación con nuestros aspectos psicoemocionales, porque Jacob fue herido en el muslo, en la parte inferior. Entonces este día está estrictamente e íntimamente asociado al nervio ciático, que es el más largo y grueso de todo el cuerpo. Por eso es considerado el tronco del sistema nervioso. Y los otros nervios que restan, que son 364, se consideran las ramificaciones de este nervio, lo cual el día de Tisha B'Av se alimentan de lo que circula por el nervio ciático. Ese fluido es como la savia de un árbol que va regándose por todas partes. Esa es la razón por la cual sabemos que lo que nos pasa durante el resto de año se determina en este día, porque este día es cuando el nervio ciático irradia su savia para todo nuestro sistema nervioso. Entonces, el Zohar dice que este es el sitio en donde el ángel de la muerte deposita su semilla. Entonces el nervio ciático impacta en nuestro sistema, afectando directamente nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de distinguir entre bien y el mal, nos confunde, y también nuestra capacidad de tomar decisiones. En pocas palabras, nuestra capacidad de hacer juicio. Partiendo del principio de que todo el mundo externo es solo un reflejo de nuestro mundo interno, entenderemos que nuestro sistema nervioso es un campo transmisor de información metafísica. Y por estas razones, este es el día en el que evitamos todas las actividades que se hacen en el cuerpo para que Malhut revele luz. Es decir, vamos a impedir que este día entre luz en Malhut. Entonces, ¿cuáles son las interdicciones de Tisha B'Av? Número uno, no comer ni beber. Ya yo les he dicho que si una persona por razones médicas no puede ayunar, está exento de hacer este ayuno. No debe beber. Igualmente, si necesita tomar medicamentos, puede beber agua a la hora de su medicamento. Pero si lo que tenemos es un simple dolor de cabeza, evitamos tomar pastilla. Podemos anticipar que antes de comenzar el ayuno nos podemos tomar un Doliprán, una pastilla para el dolor de cabeza, y eso evitará que, inclusive psicológicamente, nos puede ayudar a que no tengamos dolor de cabeza. Una de las cosas para evitar la deshidratación es el día previo, es decir, toda esta tarde, tomen cada 10 minutos sorbitos de agua. De este modo el cuerpo se hidrata mejor cuando le damos sorbitos de agua en forma intermitente que cuando le damos un vaso de agua completo de una sola vez. Otro punto es no bañarse ni perfumarse, ¿ok? Recuerden que el nivel Ruach, el Nefesh del Ruach, tiene esta parte que entra por el olfato, que va a la hipófisis, y una parte de nosotros quiere sentirse limpio y bien, pero otra parte trata de atraer al otro a través de los perfumes, atraerlo sexualmente, físicamente. Entonces nos limitamos a ni bañarnos, ni perfumarnos, ni ponernos desodorante, ni ponernos maquillaje. Yo ahorita tengo maquillaje y antes de que entre la noche, que me voy a ir para la sinagoga, me voy a quitar todo el maquillaje. Evidentemente no se tienen relaciones íntimas y no se usa zapatos de cuero, porque el cuero es piel animal y tenemos que estar lo más alejado posible de nuestra animalidad, porque se trata de alimentar al alma y no al cuerpo. No nos sentamos en sillas, debemos sentarnos en el piso sobre cojines desde la noche del 9 de Ab y por lo menos hasta el mediodía del día siguiente. Es decir, comenzamos esta noche a no sentarnos en el piso, a no sentarnos en sillas, perdón, y seguimos así hasta mañana al mediodía, en el que nos podemos levantar ya del piso. Y yo en general preparo una colchoneta y estoy todo el día en la colchoneta y duermo sobre ella el sábado de la noche, para que cuando me despierto en la mañana media dormida no se me olvide que no me puedo sentar. Uno puede dormir en la cama, pero con la salvedad que tiene que estar muy pendiente de que cuando te paras no te vayas a sentar primero y después te paras, sino que te paras así como que sacas los pies de la cama y sin tener que sentarse. Evidentemente pueden ir al baño, no hay problema por eso, pero uno no se sienta en sillas en Tisha B'Av. No se lee Torah ni se estudia Zohar, por eso la clase la estamos haciendo a esta hora, porque eso nos da un cierto éxtasis y queremos evitar todo éxtasis en este día. De hecho, se lee el rollo de Lamentaciones, que es más bien un llanto en lugar de de una alegría. ¿Okay? Si se pueden hacer las oraciones de la mañana y de la noche, pues estas son directamente alimentos para el alma. Estas no hacen que revelen Malhut, luz en Malhut. Pero en cuanto a sentarnos en el piso, debemos entender que por qué se hace. Cuando uno pone la cadera en una silla, estamos comprimiendo el nervio ciático, ¿verdad? Y esta está contactando directamente con la céfira de Yesod, que es la entrada de Serampín, y Yesod es la parte de los genitales, y las rodillas, que es donde comienza Malhut, quedan a la misma altura. Entonces, más bien lo que hacemos es que queda, cuando estamos en la silla, ellas quedan sobre el aire. Entonces lo que queremos más bien es que ellas estén en el mismo nivel, ¿verdad? Todo Malhut hasta los pies, que esté en contacto con las caderas, para evitar que todo lo que entre allí se conecte con el resto de las dimensiones superiores. ¿Okay? Entonces por esto que evitamos sentarnos en el piso. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar esta noche? Nos hidratamos, como ya bien le dije, y van a hacer la meditación del Ari con el vaso del agua, que son 9 sorbos, que se las vamos a pasar, evidentemente, y una vez que tomamos estos 9 sorbitos, ya entramos en el ayuno. Aquí es a las 9:23. No sé, cada quien tendrá su hora de acuerdo a la hora que termina Shabbat. Y hay una manera especial de hacer la Abdalá. No sé si, si Dani la puso en una diapositiva, y ya cuando le pasemos la clase la verán. No se hace la Abdalá como siempre. No se hace el incienso ni el alcohol, ¿okay? Se hace solo el fuego. Ahí está. Se puede hacer la Netilá Yadayim solamente en la punta de los dedos, ¿okay? Entonces, no se hace la Berajá de Netilá Yadayim. No se lava la punta de los dedos, y solamente cada vez que uno vaya al baño, y uno evita lavarse todas las manos. Entonces, la Abdalá que se va a hacer, se hace la Berajá de la Abdalá, ni el vino ni el incienso, como les dije, y esa misma vela, ese mismo fuego, utilícenlo para encender su vela, que va a servir para que escuchen el libro de Lamentaciones a la luz de una vela. ¿Okay? Sentados en el piso, a la luz de una vela, escanean y escuchan el libro de Lamentaciones, y es así como empezamos Tisha B'Av. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o de la Parshá o de Tisha B'Av. Vamos a ver.
Shalom.
Shalom, shalom.
Shalom, buenos días. Bueno, en mi país buenas tardes ya. Uh-huh. Así es, o sea que uno a las 6 de la tarde ya entramos con el vasito de agua al ayuno. Y durante ese tiempo ya no nos podemos sentar en la cama ni en nada, solo en el suelo. Ya
sí, en la noche, o sea, tú que es en la noche y hasta el día siguiente al mediodía, hasta el domingo al mediodía.
Y durante el día uno está solamente ahí, como hasta el mediodía puede estar uno
viendo películas, pueden ir para el cine después del mediodía, que se pueden sentar en el cine después del mediodía, el domingo. No hay que hacer nada, en realidad es ver películas, es ver documentales, leer novelas, en fin, todo lo que no sea Torah.
¿Un libro? ¿Puede uno leerse un libro?
Claro, sí, sí.
Y se escucha uno lamentación, el libro de lamentaciones, lo
pero en la noche, en la noche.
Recording stopped.
En la noche. Es decir, esta noche.
Ah, es esta noche que se lee.
Esta noche.
Lamentaciones.
Piense que mañana hay oficio, pero no se saca la Torah. Nada más se va a leer la Tará.
O sea, podemos hacer sí las oraciones que hacemos, los rezos de la mañana.
Sí.
Nuestros rezos comunes y corrientes.
Sí.
Por ejemplo, yo leo 11 salmos, 11, 13 salmos todos los días. Entonces, ¿eso sí los puedo hacer?
Sí.
Ah, bueno, listo. Bueno, así esa era mi pregunta. Que el Eterno nos les bendiga.
Amén, amén. Se sufre de la ciática porque el árbol del conocimiento del bien y del mal está en el sistema nervioso, y el nervio ciático es el tronco del sistema nervioso.
Así es, la vela que vamos a utilizar hoy no es la vela típica de Abdalá, ¿no?
Se puede, pero al mismo tiempo con ese fuego
paso para una vela normal.
Sí. O simplemente enciendes otra vela, no hay ningún problema.
Lidia tiene una pregunta.
Dígame, Lidia.
Buenas tardes, maestra.
Buenas tardes.
Yo realmente